Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de 2 semanas. Lo ha anunciado el propio Donald Trump en lo que parece una marcha atrás en la escalada de violencia con la que amenazaba destruir Irán esta misma madrugada. Ha ocurrido apenas 1 hora y media antes de que venciera el último plazo que él mismo se había dado y envuelto después en explicaciones con las que intenta de nuevo reivindicarse como el gran líder victorioso.
All right, well, so we have some news just in to CNN, and this is a Truth Social posting from President Trump. I'll read it to you.
La noticia ha dado la vuelta al mundo, un mensaje en redes sociales del presidente de Estados Unidos que vuelve a dejar en el aire el curso de una guerra cuyas consecuencias son todavía difíciles de medir. Trump condiciona en todo momento la tregua a una reapertura completa, inmediata y segura, dice, del estrecho de Hormuz, dice en ese primer mensaje, que acepta los puntos de la propuesta de Irán como base para empezar a negociar, los mismos puntos que antes rechazaba.
Irán ha confirmado que las negociaciones empezarán el viernes y que no podrán hablar del fin de la guerra hasta que no haya un acuerdo formal.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Ocurre que a lo largo de la madrugada Trump ha ido matizando el anuncio. En un nuevo mensaje en su red social acaba de hablar de un gran día para la paz mundial, asegura que van a ganar mucho dinero y que Irán va a poder empezar su reconstrucción.
No habían pasado ni 24 horas desde que dijo que esta noche aniquilaría la civilización iraní, desde que habló de devolverlos a la edad de piedra. Es ya la quinta vez que Trump amplía los plazos. A esta hora lo que parece estar claro es que el viernes se sentará a negociar y que habrá tregua siempre y cuando los barcos empiecen a circular por el estrecho de Hormuz. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días. Trump está intentando vender como una victoria lo que posiblemente sea el mayor reconocimiento de su derrota en esta guerra después de 40 días de bombardeos, que es sentarse a negociar con el régimen iraní que prometió derrocar y hacerlo además sobre la base de ese documento de 10 puntos planteado por Irán, que incluye medidas que, como decías, Estados Unidos ha venido rechazando estas semanas, como aceptar el derecho de Irán a seguir desarrollando su programa de enriquecimiento nuclear, el levantamiento de sanciones que pesan sobre el país o mantener cierto control sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, suficiente para que el régimen iraní lo presente como una victoria. Y como tal lo han celebrado algunos iraníes en las calles esta madrugada. Todo se tendrá que concretar, como dices, en las próximas 2 semanas, en las negociaciones que empiezan este próximo viernes y que ya tienen en Israel, otra vez más, su principal obstáculo. Este sonido es de la ciudad libanesa de Sidón, donde esta madrugada han muerto al menos 8 personas en un ataque del ejército israelí que ha alcanzado un café en la localidad. El gobierno de Netanyahu ha dicho que este acuerdo con Irán no incluye Líbano y esa es precisamente una de las condiciones de la propuesta iraní.
Seguimos luego, Pablo.
Hasta ahora.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha celebrado el alto el fuego.
Su portavoz ha pedido en un comunicado a Estados Unidos y a Irán que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Dice Guterres que es urgente poner fin a las hostilidades y proteger la vida de los civiles. Ha agradecido a Pakistán y a otros países involucrados sus esfuerzos para facilitar este alto el fuego.
El hecho de que Trump haya dado marcha atrás, al menos durante los próximos 15 días, en su plan para arrasar Irán, se ha trasladado inmediatamente a los mercados. Las bolsas asiáticas han abierto esta madrugada con subidas del 4% y se nota también y mucho en el precio del petróleo. Bayo, buenos días.
Buenos días, sí, el anuncio de alto el fuego está desinflamando los mercados. El Brent cotiza a esta hora en torno a $95 por barril, es un 13% menos de lo que costaba ayer. En esa misma línea, el precio del crudo de Texas baja casi un 15%, no así los futuros del gas natural, que suben más de 6 puntos hasta ahora en el mercado de Ámsterdam. Donde sí se está notando el alivio es en Asia, la bolsa japonesa y sobre todo la coreana encabeza las ganancias con alzas de más del 8% en Seúl. El verde tiñe el resto de los mercados asiáticos desde la India a China pasando por Hong Kong.
Es miércoles, es 8 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
El juicio por el caso Mascarillas al exministro Ábalos y a su asesor Koldo García sigue hoy por el presunto enchufe a las mujeres vinculadas con el que fue secretario de organización del Partido Socialista. Y ayer, en la primera jornada del juicio, las defensas de Ábalos y Koldo centraron su estrategia en señalar al comisionista Víctor de Aldama y a la propia Jessica Rodríguez, a la exnovia de Ábalos.
El abogado del exministro llega a preguntarle si se dedicaba a la prostitución pagada por Aldama. En su declaración, Jessica Rodríguez reconoció ayer que cobró de 42 empresas públicas sin trabajar y que Ábalos lo sabía.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Le mandó su currículum a Ábalos. Tuvo una entrevista de trabajo con un señor a la que acudió Coldo García y fueron 2 años de contratación en 2 empresas públicas. Jessica Rodríguez relató ante el tribunal que no hizo nada ninguna, pero fue más allá al afirmar que Ábalos lo sabía.
¿Usted tenía al tanto a José Luis Ábalos?
Sí, claro.
Declaró que Coldo García era la sombra de Ábalos y que nunca le vio pagar ni el tabaco porque lo hacía el asesor, pero ella estaba segura de que sus gastos los asumía él.
Es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos.
Su declaración, que apuntalaba la acusación de malversación sobre Ábalos por la contratación pública y la de cohecho porque el piso lo pagaba en realidad un socio de Aldama, se vio empañada por la estrategia de la defensa del exministro.
¿No es cierto que usted es una captación que propicia el señor Aldama para el señor Ábalos? ¿Su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?
No. Soy dentista y estoy colegiada.
Sembraba así la defensa la duda sobre el modo en que Jessica Rodríguez llegó a la vida de Ábalos, por todo lo que pesa aquel relato en la sala contra él. Y sobre todo, por si tuvo algo que ver en todo esto Víctor de Aldama.
Antes de Jessica, declaró como testigo el hermano de Coldo, Joseba García.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Y confirmó que había estado en la sede del PSOE para recoger dinero en efectivo.
Ahí he estado 2 veces, que recuerde. 2 veces que recuerde y las 2 para eso. No he vuelto nunca más. Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir. Ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero. Entiendo que es dinero porque ella me dice que es dinero. Porque, vuelvo a decir, jamás he abierto un sobre. Pero el sobre lo cerró delante mío. Yo por eso sé también que había dinero ahí.
Podía haber contestado que sí conocía el contenido del sobre.
Sí.
Esto es lo que él contestó a las preguntas de su propia abogada. Hasta el momento solo constaban las visitas de Coldo y su mujer para recoger lo que, según en el Partido Socialista, eran devoluciones de los gastos del partido de Ábalos.
El PSOE resta importancia a esos sobres e insiste en que todos los gastos, también en metálico, están declarados, aunque eso sí admiten que la foto del juicio no es agradable. Ana Fernández Vila, buenos días.
Buenos días. El PSOE se pone la coraza. La imagen de Ábalos sentado en el banquillo les duele, no lo niegan, pero aseguran todos los consultados que están tranquilos porque creen que más allá del morbo, el caso está ya exprimido, sin nada nuevo que pueda afectarles, dicen. Reiteran que todos los sobres que salieron de Ferraz no tenían nada que ocultar porque correspondían a liquidaciones declaradas con justificantes, dicen, mientras se afanan en desvincularse de Ábalos y sus supuestos tejemanejes. De hecho, descartan los socialistas asumir nuevas responsabilidades políticas aunque hubiera condena. Ellos ya actuaron contra el exministro con toda la contundencia, no como hace el PP, dicen, y ahora le toca a la justicia. Elma Sáez.
Que la justicia haga su trabajo, que el que la haga la pague y que se llegue hasta el final de las responsabilidades.
Cree además el PSOE que el coste político ya está amortizado y llorado, dicen, y esperan que no influya en las andaluzas.
En el Partido Popular acusan al gobierno de tener las manos manchadas con este caso. Alicia García es su portavoz en el Senado.
Los que llegaron hablando de corrupción han acabado protagonizándola. Los que daban lecciones de limpieza institucional hoy están enfangados hasta el cuello.
Con el caso Kitchen marcan distancias porque dicen que es mucho más viejo, que tiene 15 años. El juicio empezó el lunes y ayer la Audiencia Nacional rechazó el intento del exministro Jorge Fernández Díaz de frenar su celebración. Lo que también ha rechazado el tribunal es investigar a Cospedal y tener en cuenta los audios que la policía decía en su día que podrían ser esenciales y que la relacionan a ella, a su exmarido e incluso a Rajoy con el espionaje a Bárcenas.
Con el telón de fondo de la agenda judicial en plena precampaña andaluza y cuando han pasado ya 3 meses de que Extremadura votara, PP y Vox siguen sin haber alcanzado ningún acuerdo de gobierno en las 3 comunidades en las que los populares ganaron, pero necesitan a la ultraderecha. Siguen negociando, pero entre reproches cruzados y sin fechas límite. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Tanto PP como Vox aseguran que quieren un acuerdo cuanto antes, pero las conversaciones llevan alargándose más de 3 meses y, según fuentes de la ultraderecha, no hay expectativas de que el pacto llegue de manera inminente. Ayer, la portavoz de Vox en el Congreso no quería entrar en detalles, pero reconocía el bloqueo.
Evidentemente, si fueran fantásticamente bien, pues ya se habría cerrado un acuerdo. Si fueran estrepitosamente mal, pues ni contemplaríamos la esperanza de sacar adelante el acuerdo.
Los de Abascal tratan de jugar a 2 bandas. Por un lado, marcan distancias con el PP, que tiene por delante el juicio de Kitchen.
Este mes de abril, en definitiva, y los siguientes, vamos a ver los frutos podridos de todo un sistema edificado por los dos grandes partidos para aprovecharse del poder.
Critican el bipartidismo, aunque reconocen que su voluntad es pactar con el PP. En Castilla y León se han abierto a facilitarles la presidencia de las Cortes y en Extremadura y Aragón aseguran que no han pactado aún por las zancadillas de Feijóo. Desde Génova evitan entrar a confrontar y mantienen que la dirección nacional seguirá en la mesa de negociación.
El Guernica de Picasso no se trasladará temporalmente al País Vasco, como ya había pedido el PNV. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado su petición.
El Lendakari quería exponerlo en Bilbao desde octubre de este año a junio del año que viene por el 90 aniversario de la obra, pero los informes de los expertos desaconsejan su traslado.
Pepa Blanes.
Garantizar la protección del patrimonio, ha dejado claro Ernest Urtasun en el Senado, es su obligación como ministro de Cultura. Respondía a una petición del PNV que desde las últimas semanas lleva pidiendo el traslado del cuadro de Picasso para el aniversario. Sin embargo, los informes técnicos del Museo Reina Sofía lo han desaconsejado.
Frente a quienes han calificado esta petición de catetada, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, este ministerio quiere mostrar respeto institucional y empatía porque entendemos que representa para Euskadi una demanda importante. Mi obligación como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también, senador, garantizar la protección del patrimonio.
Tía en que su voluntad es que el Guernica, ese canto contra el fascismo y la guerra, pueda durar otros 90 años más. Un cuadro que, por cierto, no se ha movido del museo desde 1992.
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, se reunió ayer con las asociaciones de víctimas de la pederastia. Les aseguró que si la Iglesia no cumple con lo acordado, aplicarán una vía unilateral para indemnizarlas.
El ministerio cree improbable que la Iglesia vuelva a desmarcarse, pero mantiene su compromiso si la Conferencia Episcopal se resiste al nuevo protocolo.
Laura Gutiérrez.
Si las víctimas desconfían de la Iglesia y están preocupadas porque el protocolo no establece ningún mecanismo coercitivo que obligue a diócesis y congregaciones a pagar las indemnizaciones que fije a partir de ahora el Defensor del Pueblo. El ministro Bolaños les ha dicho que lo cree improbable, pero que en ese caso el gobierno actuaría de manera unilateral. Miguel Hurtado es una de las víctimas.
El ministro Bolaños confía en la buena fe de la Iglesia a la hora de cumplir los acuerdos alcanzados. Sin embargo, en el hipotético caso de que no se cumpliera un acuerdo alcanzado con el Estado español, no descartan aplicar la vía unilateral para garantizar que todas las víctimas sean indemnizadas.
Además, según las víctimas, el protocolo firmado con la Iglesia la semana pasada no cierra la puerta a que el defensor pueda diseñar su propio baremo para establecer las cuantías de esas indemnizaciones y garantizar la igualdad y el trato no discriminatorio entre las víctimas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De Galicia con Lara Salgado, buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Y de Extremadura con José Emiliano Barrena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, hay alguien que tiene suerte porque está degustando una ostra, Lara, le aparece una perla, pero es que ya le había pasado 20 años antes.
Sí, porque como dices, las hay afortunadas y luego está Mari, esta vecina de Arcade que participaba como cada año en esa popular fiesta de la ostra que su localidad celebra por estas fechas. Imagina, Ángels, temperaturas de unos 20 grados con sol en las Rías Baixas. Ahí estaba ella, es un planazo, pues con un grupo de amigos degustando este marisco tan codiciado, con vistas al mar, su copa de albariño. La verdad es que solo con eso ya da envidia a cualquiera, pero imagina si entre tanto se encuentra con una perla.
Degustando unas docenas de ostra y un viño, comiendo una ostra o natural, encontré una pedriña. Veume a mente a imaxe que tiña de fai 15, 20 anos, máis ou menos, que xa me encontrara outra. Eu sabía que era unha perla.
Ella misma trasladaba a nuestros compañeros de Radio Pontevedra esta misma semana que al notar algo duro en la ostra se le vino a la mente la posibilidad de que fuera unha perla porque lo mismo ya le había sucedido hace casi dos décadas. Y como ya la tiene repetida, Mari decidió regalársela a una de las amigas con las que lleva años yendo hasta a fiesta. Su idea es convertirla en un anillo y que así le quede siempre ese recuerdo.
Bueno, no, y si sigue así podrá hacerse hasta un collar. Condenado por irse de tiendas en Badajoz con 4.250 euros en billetes falsos.
Sí, comprar a destajo en un gran centro comercial de la ciudad. Este hombre de 25 años ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 2 años de cárcel por tratar de gastarse ese dinero falso. El acusado reconoció los hechos, ya que si no era así, se enfrentaba a una pena de 8 años de prisión. Los hechos ocurrieron en marzo del año 2023. Tras esa sospecha de falsificación, la policía encontró un total de 85 billetes de 50 euros escondidos debajo del asiento trasero del copiloto de su coche. 4.250 euros en billetes falsos que, según el Centro Nacional de Análisis del Banco de España, pese a la diferencia con los originales, podían pasar perfectamente a simple vista por los verdaderos.
Bueno. Y tres zonas de Galicia en aviso por posible interacción con orcas.
Sí, son concretamente Fisterra, Arousa y Acosta da Morte, donde el Ministerio de Transportes invita a extremar las precauciones, sobre todo si nos vamos a bañar o si vamos con algún
tipo
de nave de recreo, efectivamente, sí, a partir de este mes, por la posible llegada de cetáceos. Y es que con la migración del atún es más probable que nos encontremos con estos animales en nuestras costas, o al menos así lo indican los datos. Y es que, de acuerdo con la Dirección General de Marina Mercante, si en el estrecho se pasa pasaron de las 55 interacciones con orcas del 2024 a las 18 en 2025, hay esa bajada en Galicia y el Cantábrico, ha pasado todo lo contrario, pasamos de nuevo a 27 y en este 2026, a pesar de que esa temporada alta de encuentros con orcas arranca en este mes de abril, el último notificado es de hace justo un mes frente a Foza en A Mariña Alucense. Este habría sido además el primero del año registrado oficialmente en aguas de la comunidad gallega.
Pues vayan con mucho cuidado, Lara, José Emiliano, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura.
La novela tiene más prestigio que el relato.
Totalmente. Me parece absurdo, ¿no? Como narradora que soy, que escribo tanto novela como relato y me gusta leer tanto novela como relato, pero...
Pero ¿qué relatos ha juntado Eide Rodríguez genera todo el mismo hueco con Random House, atravesados por un mismo hueco, un vacío existencial?
Sí, bueno, yo creo que está de fondo esta ansiedad y esta sensación de incertidumbre tan contemporánea, ¿no? Y sobre todo diría que de los últimos 10-15 años, yo creo que muchos de los pilares de nuestras irrisorias existencias han caído, ¿no?
El de sus personajes, que a pesar de ser gente divertida, como asegura la escritora que son los vascos, están atravesados por una profunda tristeza.
Que tiene que ver con lo existencial, con lo filosófico, con lo espiritual, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis personajes lo tienen, bueno, yo creo que todo el mundo.
Eide Rodríguez reflexiona sobre lo que es la felicidad.
Absolutamente nada, ¿no? Es una palabra impresa en una taza barata de café.
El amor, la clase o la riqueza.
Yo considero que soy una escritora que se fija en las cosas nimias, insignificantes, pequeñas.
La amistad y la literatura, no da puntada sin hilo.
El relato se puede ocupar de cosas, como decía, más residuales, ¿no? Más de cosas que no le importan a absolutamente nadie, que es a mí lo que me interesa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.